Como ya ustedes saben, nos encontramos en los primeros pasos en lo que se refiere a este estudio referente a las epístolas apostólicas. La primera clase que tuvimos tratamos acerca de una definición referente a lo que es en sí una epístola, ¿no? No una carta cualquiera, no una epístola cualquiera, sino una epístola, una carta en el sentido bíblico, una carta de carácter divino, un mensaje que viene en sí, podemos decir, del corazón de Dios. No de la boca de Dios solamente, del corazón de Dios, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que tenemos que ver esta palabra como que es muy amada, muy querida por el Señor. Si es del corazón, es de la esencia, porque de ahí emana la vida. Y si es la esencia, entonces tiene que ser el propio Señor. Por eso es que el apóstol Juan, cuando escribía en su epístola, podía alcanzar ese entendimiento tan profundo, cuando decía, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy similar a lo que está escrito en el comienzo de la Biblia, Génesis 1:1, en el principio era Dios. Así que vemos en todo esto que la palabra y Dios son inseparables. Hay cosas muy bonitas, cuando digo muy bonitas, muy edificantes hoy en día, y a través de los siglos la han habido. Cosas que tienen en sí, quizás estoy hablando de cosas, estoy hablando de mensajes, libros, hoy en día cintas grabadas, mensajes que en verdad han servido para alentar al pueblo del Señor, para en alguna forma poder proyectar el amor divino, cosas de esa índole, para poder dar a conocer lo que es la iglesia, el propósito de la iglesia, perdón, la labor de la iglesia, testimonios acerca de la iglesia, muchas cosas. Pero no pueden clasificarse estas epístolas o cartas como canónicas. Simplemente el término canon simplemente significa una vara de medir. Es simplemente una forma de poder llenar los requisitos, ¿no? Un medio, una medida, que para que esta epístola realmente tenga validez quiero decir en cuanto a lo divino de la misma es concerniente, tiene que llenar ciertos requisitos. A eso se le llama una vara de medir. Entonces hay muchas cosas que han sido dichas, hay muchas muchos libros, muchos tomos que han sido escritos, pero realmente no se pueden considerar canónicos en sí. Esta mañana, aprovechando la oportunidad que estamos dando los primeros pasos a fin de conocer más a fondo lo que significan las epístolas, vamos a tratar, tomando de la misma Santa Palabra, de las mismas Sagradas Escrituras, vamos a tomar un ejemplo, lo que pudiera servir como un ejemplo para poder en sí entender lo que significa una, lo que es en sí un mensaje divino. Creo, es probable que hayan otros sitios en la Biblia, pero en estos momentos no recuerdo de otro pasaje que explique, que manifieste con en una forma tan vívida y tan explícita la manifestación de la Escritura, ¿no? El proceso, cómo se origina la Escritura, cómo se manifiesta la Escritura, cómo es enviada la Escritura, la Sagrada Escritura. Y yo creo que aquí en el capítulo 15, donde vamos a estar tratando en esta mañana, del libro de los Hechos, confío que el Señor nos permita ver la importancia que esto tiene en relación con lo que significa conocer las Sagradas Escrituras, o en otras palabras, las epístolas. Antes de irnos a Hechos, capítulo 15, donde vamos a estar mayormente permaneciendo en casi todo el estudio de esta mañana, les voy a pedir por favor que busquen conmigo en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. aquí en el capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro. Todas las cosas deben de tener un fundamento. Todas las cosas se conocen, la fidelidad de las mismas, por su fundamento, por su base, por lo estable que son. En la primera clase estuvimos tratando donde el Señor dice que la tierra, el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Entonces tenemos aquí en segunda de Pedro capítulo 1, y muy especialmente en el versículo 20, le dice, entendiendo primero esto. Cada vez que yo veo esta palabra, entendiendo primero esto, a mí me da que pensar que a menos de que yo entienda esto primeramente, no puedo entender lo otro que se va a decir. Me recuerda mucho, igual que las palabras del Señor, cuando los discípulos vinieron a preguntarle acerca de qué quería decir Él con respecto a esa parábola del sembrador. ¿Y recuerdan lo que el Señor les dijo? Si vosotros no conocéis esta parábola, ¿cómo podréis conocer las demás? En otras palabras, es como que esa parábola vendría a ser la clave para poder entrar en el conocimiento de las demás. Y aquí hallamos exactamente lo mismo. Aquí el Señor quiere hacernos entender la profundidad de la realidad que hay en la palabra escrita, en la palabra divina. Pero dice, esto es necesario que lo entendamos primeramente. ¿Y qué es? Verso 20. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso es lo que debemos de entender primeramente. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, dice que en el versículo 21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que esto es fundamental para poder en sí entender el resto de lo que el Señor quiere decir. Fíjense, pongámoslo de esta forma. Digamos que ahí hay una criatura, ¿bien? Y esta criatura está haciendo algo indebido. Y viene un extraño y le dice, no lo hagas. Y lo más probable, a menos de que esté bien, haya sido bien educado, la criatura, lo más probable es que le responda, me da la gana, como hemos visto tantas veces, ¿no? Muchachos malcriados. Okay. Pero que venga el padre, o la madre, en este caso, y que le diga realmente no lo haga. La diferencia está en que el padre o la madre pueden realmente azotar al muchacho, en otras palabras, pueden realmente reprender al muchacho, pero un extraño no puede. Que yo me ponga a intentar detener el tráfico en la calle, ¿no? Me ignoran. Pero que se ponga una persona vestida con el uniforme, lo cual representa la ley. Y veamos a ver si no hay un mejor comportamiento. Nada más que simplemente levantar su mano. Y es lo muy suficiente. Eso es autoridad. La palabra divina debe de ser para nosotros autoridad suprema. Lo mismo tenemos en los países, en las naciones. Tenemos cortes locales y al mismo tiempo tenemos corte suprema, ¿no? Y cualquier caso de vital importancia que no sea atendido a nivel local se puede llevar a un lugar más elevado todavía. Y eso sí, esta palabra tiene que ser oída. Bueno, pues aquí tenemos el caso de que la palabra de Dios es lo máximo. Y para nosotros debe de ser esa palabra, repito, la suprema, la máxima autoridad. Esa fue una de las primeras cosas que el Señor me hizo oír a través de mi pastor. Me hizo entender claramente de que la palabra del Señor tenía que ser reconocida. La palabra del Señor no admitía litigios, no admitía discusión. La palabra del Señor es lo que dicho es, escrito está, y no hay forma de darle vueltas al asunto. Y cuando nosotros nos acatamos a esa palabra, no en el aspecto legalista como muchas veces intenta hacer, sino realmente reconociendo como la persona que lo dice, como el padre que dice, ¿no? Esto o esto otro, cuando reconocemos quién es quien lo dice, entonces es que nos damos cuenta de que no es Pedro, no es Pablo, no es el otro, sino que es el propio Señor a quien amamos y quien es nuestro supremo gobernante. Por eso decía Pedro y Juan, cuando se les instaba que no hablaran más en el nombre del Señor, decían, pero vosotros juzgad, si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Sí? Y que aquí tenemos esta palabra que es que no es asunto privado, no es asunto humano, es divino. Esto es necesario que lo entendamos totalmente. Bien, amado. Si, por favor, nos dirigimos ahora a el libro de los Hechos y el capítulo 15. Hechos, capítulo 15. A fin de poder adentrarnos más en esta clase, en esta enseñanza, en esta mañana, debemos de reconocer que lo que aconteció aquí, cuando aquella ocasión, y que está escrito en estas páginas, en este capítulo de los Hechos, es una de esas tantas cosas que pudiéramos llamarle vergonzosamente. Acontecen muchas veces en la iglesia, no solamente acontecen hoy en día problemas, divisiones, desacuerdos, etcétera, sino que también acontecía en los días de la iglesia primitiva. Esencialmente podemos ver que lo que acontecía es que habían distintos criterios, habían distintas formas de ver las cosas, ¿no? Dice aquí en Hechos capítulo 15 versículo 5, comenzando inclusive versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dice en el versículo 2, dice que como motivo de eso, dice que hubo una discusión y contienda no pequeña. Me imagino que lo que se formó fue algo, esta es la forma modesta en que está escrita ahí. En la ciudad de Tampa, no debía de haber dicho la ciudad realmente, debía haber dicho simplemente en cierta ciudad, no hace mucho, digo no hace mucho, quizás hace unos 2 años más o menos, hubieron problemas entre varios líderes, entre varios pastores, por otras, no era motivo de la palabra del Señor, era por motivos egoístas, e inclusive asuntos financieros y qué sé yo cuántas cosas. Al punto de que dice que casi se iban a las manos. En otras palabras, casi se iban ya a pelear unos con otros. Y llevaron el punto hasta la corte. Una cosa completamente, ¿no? El testimonio, punto. Pero, repito, esas cosas de desacuerdo, esas cosas de esos litigios, muchas veces surgen porque hay distintos puntos de vista. Cada cual piensa como quiere. Y entre paréntesis, Dios también piensa como él quiere y tiene todo el derecho de pensar de esa forma. La única diferencia es que su criterio tiene validez, porque su criterio permanece desde ahora y para siempre. El nuestro cambia. ¿Han notado cómo hay veces que estamos pensando las cosas de una forma y después algo sucede y cambiamos de idea? Pero el criterio de Dios es permanente. Lo primero que decimos es que su palabra está establecida en los cielos. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Aleluya. Así que dice que aquí hubo contienda, una discusión y contienda no pequeña. En el versículo 5, una vez más, se nos dice de que ellos insistían de que era necesario que los gentiles que habían creído en el Señor para que pudieran ser salvos necesitaban ser circuncidados. Bueno, versículo 6 dice que se reunió la asamblea. Todos se reunieron. Y una vez más en el versículo 7 dice: y después de mucha discusión. Bien, y vamos a dejarlo ahí por el momento. Después de mucha discusión. Ahora, vamos aquí Hechos capítulo 15, que después de mucha discusión, después de grandes desacuerdos y contiendas, noten esto, por favor. Noten esto, por favor, porque esto es digno que sea admirado, esto es digno de que podamos aprender de ello. Dice en el versículo 22, entonces pareció bien. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Aleluya. Después de llegar a tal punto donde lo que había era un llamado salvo afuera, ¿no? En otras palabras, llegó a tal extremo, yo me imagino que los ánimos estaban irritados, que ya la gente quizás ni querían verse, sucede así, ¿no? Pero qué interesante que después de tal cosa, toda la congregación llegó a tener un mismo criterio. Eso es difícil lograrlo. Muchas veces en el matrimonio, en los negocios, en tantas cosas vemos como socios en el matrimonio, por así decirlo, socios en negocios, como socios en la relación de padres a hijos, porque todo es una sociedad en la que vivimos. ¿Cómo es que hay desacuerdos, los desacuerdos traen contiendas, las contiendas traen divisiones, ¿no? Y constantemente, y no hay forma de que pueda haber unidad. Pero noten que en medio de todo el desacuerdo y toda la contienda, bendito nuestro Señor, hubo un criterio unánime, hubo un acuerdo total. Ahora, debemos de reconocer qué fue lo que produjo el acuerdo. ¿Qué fue lo que produjo ese mismo sentir? Bien, para eso vamos a estar leyendo aquí en Hechos capítulo 15, versículo 28. Hechos 15, versículo 28. ¿A qué se debió este mutuo acuerdo? ¿A que ellos dijeron, bueno, pues tú accede la mitad y yo voy a acceder a la mitad? ¿Saben cómo son estas clases de acuerdos? Le llamamos un compromising. Si tú cedes un poquito, yo voy a ceder un poquito. ¿Cuántos saben de que eso es castillito de arena a la orilla de la playa? Eso no dura. Eso no dura. Esa es la clase de acuerdo que muchas veces queremos llegar, o al cual queremos llegar. Pero esa clase de acuerdo no es duradero, porque son dos mentes desequilibradas, dos puntos de vista completamente trastornados, que aunque los una, no pueden permanecer. Ese consejo no permanece. Por eso dice la palabra que esta generación perversa, ¿no? Trastornada es lo que significa. Por eso es que el mundo veía a los apóstoles, veía la vida de la iglesia, y le llamaban y decían, estos están trastornando el mundo. Pero no era eso. No era que lo estaban volviendo al revés, es que lo estaban poniendo al derecho. El criterio de Dios es aquel que ve las cosas derechamente, pero los hombres las ven al revés. Entonces, dice aquí, ¿ha visto alguna vez un techo? Fíjense esto, un techo, un ceiling, que es de cristal, de espejo. ¿Han visto alguna vez? Noten esa coincidencia. ¿Qué sucede cuando hay un techo el cual es de espejo? Uno mira para arriba y ¿cómo se ve? Al revés, se ve de cabeza, ¿no es cierto? Y así ve el hombre, sin Cristo, las cosas de Dios, al revés. Al revés. Pero cuando venimos al Señor, cuando las vemos de arriba hacia abajo, entonces que las vemos derechas. Únicamente podemos vernos andando en el camino que debemos andar cuando estamos realmente en comunión con el Señor. Dice aquí que la razón por la cual ellos llegaron a ese sentir unánime, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. O sea, en el versículo 22 dice que pareció bien a los apóstoles. Como que si ellos fueron los que decidieron el asunto. Pero el acuerdo no vino por parte de ellos. El acuerdo surgió cuando se dieron cuenta de lo que el Señor estaba diciendo. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No era ellos, era el Espíritu Santo, y ellos coincidieron y aceptaron el criterio del Espíritu Santo. Dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Así que aquí tenemos la razón por la cual hubo esa unanimidad de criterios. En esencia, lo que es en sí, ¿por qué llegaron a esa conclusión? Esa es la razón, pero la forma en que ellos pudieron llegar a esa conclusión, podemos verlo aquí en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, comenzando en el versículo 15. Noten, por favor. Hechos 15, versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Cómo se las noten? Con esto concuerdan las palabras. Lo que quiero decir es lo siguiente. El acuerdo al cual ellos habían llegado era el acuerdo del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían ellos cuál era el acuerdo del Espíritu Santo? Porque las palabras que estaba diciendo en este caso, lo que vamos a mencionar ahora, a Pedro, Pablo, los profetas, esas palabras no eran palabras de ellos. No fue inspiración personal de ellos, sino que fue inspiración del Espíritu Santo. Ellos lo que hicieron fueron ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo. Concordaron con el Espíritu Santo. ¿Y cómo llegaron a ese punto? Concordando con las palabras. Ahora, ¿las palabras de quién? Bueno, las palabras de Pedro. Capítulo 15, versículos 7 y 14. Concuerda las palabras. Repito, ¿las palabras de quién? Versículos 7 y 14. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, etc. Así que las palabras de Pedro concuerdan. Veamos aquí en el versículo 14. Simón Pedro, ha contado, etc. Así que Pedro dijo, y esas palabras concordaban. Bien. Segundo, versículo 12. Capítulo 15, versículo 12. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban. Y lo que contaban, volvemos otra vez a ello, concordaba con las palabras. ¿Las palabras de quién? Verso 15. Hechos 15, 15. ¿Las palabras de quién? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Así que, lo que dijo Pedro, lo que dijeron Bernabé y Pablo, concordaban con lo que decían los profetas. Y los profetas no hablaron de sí mismos, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que en el versículo 28, ellos dicen, ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. En otras palabras, nosotros aceptamos. Estamos de acuerdo con lo que el Espíritu Santo ha dicho a través de los profetas, a través de nuestro hermano Pedro, a través de nuestros hermanos Bernabé y Pablo, nosotros todos, toda la iglesia. No podemos rehusar, no podemos refutar la verdad, sino que todos unánimemente estamos de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Ahora, todos estaban de acuerdo. ¿Y qué dice aquí en el versículo 18? Estaban de acuerdo con lo que dice el Señor. Todos estaban de acuerdo con lo que dice el Señor. Dice el Señor, noten, el versículo, una vez más, el versículo 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y eso fue escrito miles de años atrás. Pero en esos tiempos estaban también Bernabé, Pablo, Pedro, hablando. Así que todo lo que ellos decían, junto con lo que dijeron en tiempo atrás los profetas, la palabra del Señor no cambió. Lo dijeron X años atrás. Habían ocurrido la experiencia de Pedro con Cornelio, etc. Había ocurrido días antes. Y lo mismo con Pedro y Pablo. Fue algo que el Señor pudo haberlo dicho cuando aquella ocasión nada más. Pero no. Noten la conjugación del verbo en el versículo 18. No es que dijo el Señor, dice el Señor. concordar en el tiempo actual con esa palabra que no pasará. No es lo que dijo tiempo pasado, no es lo que dijo Pablo. Lo que dijo Pablo y fue dicho del Señor es lo que dice el Señor hoy en día. No es Pablo, no es Pedro, no es ninguno, es lo que dice el Señor. Es muy claro. El Señor Jesucristo, cuando estaba siendo tentado por el maligno, dijo: el hombre no solo de pan vivirá, mas de toda palabra que sale. No salió, sale. Es el pan fresco, es el pan diario, es el maná diario de cada día. En Hebreos 12, versículo 25, 26, creo, dice: ¿cómo escaparemos si rechazamos? O no recuerdo la palabra, pero rechazamos o... No, ¿cómo? Dice, si desechamos al que nos habla desde los cielos, habla desde los cielos, su palabra está en los cielos, por extensión suya y de sus siervos, sus profetas, sus apóstoles, lo que sea, él la ha hecho llegar a nosotros también, aquí, para estar entre nosotros. Esa palabra que mora, que vive entre nosotros. Pero esa palabra es permanente, esa palabra no cambia. El Nuevo Testamento no es nada nuevo en sí. Recuerdan que en los libros de restauración, no recuerdo si fue en los de restauración o neumatología, estuvimos hablando de que realmente hay un solo pacto, el cual fue ratificado. Solo pacto, la palabra de Dios es una nada más. De manera que, repito, no es lo que digan otros, es lo que dice el Señor. El Señor lo dice por su Espíritu. Aquellos que son sensibles a la voz del Espíritu oyen lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el Señor no ha dicho nada nuevo desde este punto de vista. El Señor no ha dicho nada nuevo. Su palabra es la misma. Su palabra tiene el mismo fin. Y aquellos que la oyen se dan cuenta. Es interesante que David, en medio de la de la ley, pudiéramos decir, él podía ver la gracia de Dios. Es interesante que Abraham también pudo ver la gracia de Dios. Él creyó. Él no circuncidó para creer. Él creyó y después circuncidó. Él podía ver la gracia divina. Enoch pudo andar con Dios aún antes de que la ley, antes que la circuncisión y todo eso. La gracia redentora de nuestro Señor. La comunión del Señor con su pueblo. La voz de Jehová que se paseaba al aire del día por el huerto y se comunicaba con el hombre. Dios sigue hablando. Ha hablado y sigue hablando. Y aquellos que tienen oídos para oír, oyen lo que el Espíritu dice. Lo que el Espíritu dice es lo que el Señor dice. Yo confío realmente que, ya que probablemente no vamos a estar tratando, no estoy anticipando ningún otro estudio otra vez de carácter fundamental como el que tuvimos la primera vez y esta vez la segunda, confío que en alguna forma el Señor pueda usar este tiempo, esta inversión que hemos hecho, no como para probar la palabra del Señor, sino más bien para verificar, para confirmar de que esta palabra, la cual nos ha dado el Señor, es veraz. Esa palabra se permanece en sí misma sin la ayuda de nadie. Hago mención por segunda vez de acerca de aquel que fue pastor mío. Recuerdo que una vez, sentados a la mesa, compartiendo con él, él me decía, le hice una pregunta, no recuerdo cuál fue, pero recuerdo la respuesta. me dijo, el Señor, en el libro de Génesis, no necesitó 20 capítulos para dar a entender cuál era su origen o su procedencia, antes de decir en el principio era Dios. Él simplemente lo declara a sí mismo: en el principio, el yo existo ya era. El yo soy ya era. Así que, repito, en esta mañana confiamos de que esto haya servido de fundamento para nuestras vidas. Poder distinguir, poder apreciar lo que es una epístola canónica, una palabra que procede del Señor, a una mixtura. Que el Señor nos ayude a entender. En la última parte del bosquejo que ustedes tienen, hallarán que vemos respecto a las cartas paulinas, lo que es comúnmente conocido como cartas paulinas, vemos que son 14 en total las epístolas que el Señor usó al apóstol Pablo para escribir. Podemos ver que 13 de ellas en particular tienen lo que pudiéramos llamarle ese sabor, ese entendimiento, esa aproximación, si me doy a entender por medio de esa palabra, la forma de proceder, quiero decir, con ese estilo hacia el pueblo gentil, hacia los gentiles. 13 de ellas, básicamente, tenían ese sabor. A ello, por supuesto, vamos a estarlas dividiendo, subdividiendo después, más tarde. Una de todas esas epístolas es la más distinta. También se le acredita a Pablo. No hay exactitud, por así decir, no hay el nombre de él no aparece como aparece en todas las demás epístolas. Como dice Pablo, siervo de Dios, etcétera. No aparece eso ahí. Y me estoy refiriendo a la epístola a los hebreos. Su nombre no aparece en esa epístola, pero hay dos cosas. Al final de esa epístola es donde más se manifiesta ese estilo paulino, por así llamar, ese sentir por la iglesia, ese toque personal, pudiéramos llamarle, como el Señor usaba. Recuerden que aquí hay dos cosas. Está el fluir del Espíritu del Señor, la palabra divina a través de ese canal, y está el canal que también es inconfundible. ¿Me doy a entender? Noten a los profetas. Cada una de esas vasijas, se puede ver su sentimiento, se pueden ver su forma de proceder, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos era muy particular. A ello, por supuesto, da testimonio también las Escrituras, y es de que somos miembros cada uno en particular. Lo importante no es entretenernos y quedarnos extasiados en cuanto a la vasija, sino es realmente captar lo que el Espíritu está diciéndole al creyente, aquel que tiene hambre y sed de Dios. En una forma así bien breve, podemos ver el orden cronológico, la forma en que fueron escritas estas epístolas, estas cartas. Las primeras epístolas que fueron escritas fueron las epístolas a los tesalonicenses. Primera y segunda de Tesalonicenses. Ellas fueron escritas entre el año 51 y el año 52. No aparece el 52, pero entre el año 51 y 52. Quiero decirles que, gracias al Señor, por poder hacer uso de muchas muchas ayudas que hallamos en las Escrituras. Si ustedes, permítanme decirles esto, en la página 1146, de la Biblia anotada Escofio, la página 1146, ustedes hallarán que de ahí obtuve yo esta información que estoy compartiendo con ustedes también. Simplemente les estoy mencionando esto para que vean que tienen otras palabras un trasfondo. En otras palabras, estoy dependiendo de cierta ayuda, ¿verdad?, para poder también proyectarles esa información. Bien. Primera y segunda de Tesalonicenses, aproximadamente en el año 51-52. Primera y segunda de Corintios, en Efesios, en el año 54. Gálatas, la tercera. Romanos, la cuarta. Filemón, Colosenses, Efesios, Filipenses, primera de Timoteo, Tito, segunda de Timoteo, y la epístola de los Hebreos, pues no tiene, según Escofio, no tiene año. Ahora, ustedes hallarán que entre muchos de estos teólogos ha habido ciertas discrepancias en cuanto a las fechas, etc. Personalmente, no esta no es la, por así decir, lo que más yo estoy buscando en las Sagradas Escrituras. Ayuda a tener percepción, ayuda para poder colocar, para poder ubicar el orden de los eventos, ayuda en cierta forma a saber eso. pero realmente no es la última, más bien pudiéramos decir, la última etapa de la revelación que yo estoy buscando. La revelación que estoy buscando es la del Señor Jesucristo. Pero no tampoco queremos menospreciar estas cosas. Repito, creo que pueden ayudarnos muchísimo a relacionar el orden de los tiempos. También a ver el proceso de cómo se degeneró la iglesia. Esto también debemos de entenderlo. ¿Por qué fue que la iglesia aún en el primer siglo llegó al punto que llegó? ¿Cómo comenzaron las primeras herejías en la iglesia? Y eso vamos a estarlo tratando a través de estos estudios. La razón por la que fueron escritas estas epístolas. Y obviamente, confiamos que, como le dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, versículos 6 y 11, creo que es, como le decía el apóstol Pablo a los creyentes, cuando aquel entonces, esas cosas les habían acontecido a ese pueblo de Israel para Dios amonestarle a ellos. Entonces, para beneficio de ellos mismos les habían acontecido esas cosas a los antecesores. Yo confío que aquellas cosas que lamentablemente acontecieron en la iglesia primitiva, que también nos sirvan a nosotros para amonestarnos. ¿Sí? Somos tiernos en la fe, en más de una forma, y necesitamos aprender. A veces aprendemos de los buenos ejemplos, a veces aprendemos de los malos ejemplos. No para imitarlos, sino para saber que eso no conviene, eso no beneficia, no edifica. En síntesis, yo creo que lo que hemos estado compartiendo en esta mañana, puede que no le veamos el beneficio total en estos momentos, pero confío que llegue la ocasión cuando seamos confrontados con el hecho de tomar una decisión, porque aquí la iglesia tenía que tomar una decisión. Habían problemas, habían desacuerdos, y como líderes, esa es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer muchas veces. Y ahí es donde tenemos que optar, o por el engaño, o por la verdad. La verdad es lo que dice el Señor, no lo que digo yo, no lo que diga el otro, la verdad es lo que dice el Señor. La palabra del Señor permanece para siempre. Que el Señor nos dé ese entendimiento y que cuando llegue el momento de tener que ejercer, tener que poner en práctica esto mismo que hemos aprendido hoy, que sepamos cómo dar nuestro voto. Que el Señor nos ayude.